El año pasado pusimos foco en la migración aquí en No Tocan Nada con una semana centrada justamente en ese tema, ¿no? Con muchas personas invitadas de la academia, con migrantes, con una visión inicial de Victoria Prieto, doctora en demografía que hace muchos años estudia el tema. Obviamente con una mirada regional y general, pero con foco en Uruguay, en personas migrantes que están aquí. De hecho, cerramos con una mirada de tres historias diferentes, ¿no? Con un uruguayo que había sido migrante en el mundo y con dos personas, un colombiano y una venezolana que viven hace un tiempo.
Sobre todo recorriendo nuestras propias olas migratorias, ¿no? Que teníamos presente la llegada de muchos migrantes en estos últimos años, pero Uruguay tenía una y tiene una larga historia de migración a países, por ejemplo, como México, que vamos a
sí,
hablar ahora.
Sí, bueno, y en otros años y en otras épocas, muy grande esa ola migratoria, como tenemos ahora dos oleadas de migración venezolana acá, que era algo quizás que no teníamos pensado hace algún tiempo. Vamos a hablar con una mexicana, investigadora, docente, que además conduce un podcast que recién les comentaba Emiliano hace un rato, Destino México, que le pueden escuchar, donde conversa con otros especialistas, migrantes, para hablar de lo que pasa en México y la región. Claudia Masferrer, buen día, ¿qué tal? Gracias por recibirnos.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Claudia es socióloga, demógrafa, se ha dedicado a estudiar la migración hacia México, Estados Unidos y Canadá. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, donde además coordina el seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, o sea que tiene una larga trayectoria y estudios en este tema.
Sí, ahora la vamos a hacer hablar como entrevistada, porque en ese podcast Claudia hace de entrevistadora, claro, y habla con otros profesionales sobre México, un podcast que comenzó en el año 2022, donde se puede aprender mucho sobre México y la migración, por ejemplo, sobre su primer plan de migración, que fue en 2001, el de México, un intento por controlar la ruta migratoria en un país que siempre se consideró de tránsito. Esa mirada también la vamos a conversar con Claudia. Y quizás para empezar, Claudia, una pregunta que es muy amplia, pero nos ayuda por lo menos a posicionarnos sobre cómo describirías vos la situación migratoria actual de México. Esta mirada de si es o no todavía un país de tránsito, ¿cómo son los flujos migratorios hoy que tiene México?
Claro que sí. Bueno, buenos días a todos y todas, y gracias, Joel, Ricardo, Emiliano, por el espacio para conversar sobre México como un país de destino, diría yo, como decían ustedes, ¿no? En el podcast, justo lo que discutimos son estas llegadas a México, que son llegadas de personas extranjeras, pero que también son llegadas de personas mexicanas que regresan, por ejemplo, algo que he trabajado bastante. Son personas que quizás transitan por nuestro país, ¿no? Buscan asilo, protección internacional, refugio. Y entonces, en realidad, yo diría que el panorama migratorio en México es bastante complejo y bastante variado, justo porque hay muchos perfiles de personas que llegan a nuestro país. Pero ahí quizás es importante resaltar que en realidad México históricamente se ha definido como un país de emigración, un país de salidas, ¿no? 10% de nuestra población vive en Estados Unidos. Entiendo que en Uruguay es un poco más alto este porcentaje, pero digamos que la conexión que hay entre México y Estados Unidos es histórica, está motivada por la geografía, pero también, digamos, si uno se va más atrás en la historia, la mitad del territorio mexicano se pierde, ¿no? En México, en la guerra con Estados Unidos, y hay una población de origen mexicano muy grande. Ahora, esta idea de que normalmente México era un país de emigración, de salidas, está bastante, digamos, metida en la ideología del mexicano, y después empieza a surgir por ahí de los 90s, cuando empieza a haber más inestabilidad política, golpes de Estado en Centroamérica, empieza a haber un flujo de tránsito importante. Y entonces empieza a ver en el imaginario, esta otra idea de que México, como decían, es un país de tránsito en donde la gente no se queda. Pero cuando uno va más atrás todavía en la historia, incluso si se fija, piensa en la colonia, ¿no? México tenía población extranjera que llegaba, lo que pasa es que siempre ha sido menos del 1% de nuestra población. Y ahí es donde entra, creo, como esta disyuntiva de cómo podemos en México ser un país acogedor que da la bienvenida a personas migrantes en movilidad, y por otro lado conciliar esta idea de que pues tenemos muchos connacionales que viven fuera, ¿no? Y en realidad en México se tiene poco contacto con personas extranjeras, dado que, como decía, es menos del 1% de la población. Entonces, en resumen, esta mirada, digamos, de de pensar a México como destino, pues me ha ayudado también para dialogar con otros expertos en migración esta idea de si podemos o no ser un poco más acogedores.
Y en ese diálogo que vos has tenido con expertos, una de las palabras que aparece en manera reiterada es soberanía, ¿no? La soberanía para adoptar políticas migratorias, que en este caso tiene o tendría México. ¿Qué espacio tiene en esa soberanía México y qué políticas migratorias ha podido adoptar en estos años?
Claro, o sea, México, digamos, bueno, creo que todos saben, está al sur de Estados Unidos, está, sí, digamos, en este lugar geográfico bastante interesante, importante de visualizar, ¿no? Digamos, somos un país de América Latina, que es parte de Norteamérica, que hace frontera con Centroamérica, que se define muchas veces en relación con nuestro vecino del norte, y al mismo tiempo, bueno, como decía, 10% de la población vive en Estados Unidos, hay una conexión bastante importante con Estados Unidos, pero también hay bastante de presión, ¿no?, económica, no solamente ahora con el presidente Trump, sino desde antes, para poder de alguna manera contener la migración de la región, ¿no? Eso no necesariamente es nuevo. Entonces ahora hay muchas más discusiones de cómo Estados Unidos ha externalizado su política migratoria, ¿no? Básicamente haciendo que México ejerza un control más grande para detener los flujos migratorios que van hacia el norte, etcétera. Pero en general la política migratoria, digamos, ha evolucionado. Por un lado, ha sido bastante abierta y basada en esta idea de derechos humanos, ¿no? Incluso, digamos, es un poco contradictorio a veces, porque en realidad, digamos, en nuestro país se cometen muchas violaciones de derechos humanos a las personas migrantes en tránsito, ha habido bastantes matanzas, digamos, en los medios desde el 2011 que se aprobó la ley de migración, se discutía qué hacer con el control que el crimen organizado, digamos, tenía en este tránsito, muchas veces, digamos, incluso vulnerando a las poblaciones migrantes. En un momento en donde el tránsito, digamos, se permitía, pero no era necesariamente, vamos a decir, legal, en el sentido de que había de todas formas una contención del gobierno mexicano, deportaciones desde México. Con el tiempo crece esta presión que Estados Unidos ejerce contra nuestro país para contener más a las personas migrantes, y entonces lo que hace es que se hace cada vez más vulnerable, más peligroso el tránsito, a la extorsión, a los secuestros. Y entonces sube de manera exorbitante el precio, ¿no?, que pagan las personas para que, digamos, a los polleros o a estas personas que ayudan a cruzar el país, porque cada vez se vuelve más peligroso. Entonces, en realidad, ahora más recientemente se empieza a hablar de políticas de integración de personas migrantes y no solamente políticas de contención. Pero estamos bastante en pañales, ¿no?, en cómo tratamos de pensar que estas personas se van a quedar en nuestro país, que siempre se han quedado, pero como que no había de nuevo como esta idea de que tenemos que hacer algo para que las personas que llegan puedan insertarse al mercado laboral, al sistema educativo, que encuentren vivienda, que encuentren, digamos, no sé, una interacción con las personas nativas en México.
Sí, Claudia, lo que vos contabas a propósito de este bloqueo, muro, como quiera llamarse, que hay en Estados Unidos, es interesante porque los desafía a esto otro, al destino México, a esas personas, e integrarlas con todos los derechos que se reclama de los mexicanos en otros países. ¿Puede dar una idea temporal? Porque lo de Trump es muy llamativo, su segundo mandato, y hace ruido por todos lados, porque ese presidente hace mucho ruido, pero vos decías, viene de antes, ¿no? Y las restricciones vienen fuertes también de la época de Obama, si no me equivoco, y te lo escuché decir también en el podcast cuando hablaban del tema.
Sí, o sea, a ver, es interesante, quizás un poco un paso atrás, sería bueno como desmenuzar un poco quién es la población esta extranjera que vive, okay, en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno, como yo decía, más o menos, menos del 1% de la población nació en el extranjero. Nosotros somos un país de 126 millones y alrededor de 1.200.000 personas nacieron fuera, ¿no? Un poco para visualizar incluso con el tamaño de Uruguay,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y somos un país, digamos, en extensión también, digamos, un poco grande, ¿no? Digamos, en el sentido de que sí, o sea, es verdad que las poblaciones extranjeras están un poco concentradas en ciertos lugares, pero, digamos, en cuanto a extensión, yo siempre digo que podríamos seguramente, digamos, a recibir a más personas, ¿no? Ahora, de esa población extranjera, más o menos 1,200,000 son, como decía, son nacidos en otro lado, y alrededor de 750,000, o sea, digamos, vamos a pensar en tres cuartas partes, nació en Estados Unidos. Pero lo que es interesante es que 500,000 es menor de edad, o sea, son niños, adolescentes de menos de 18 años que nacieron en Estados Unidos y que viven en nuestro país, y en su mayoría, y esto es algo que he trabajado yo desde hace muchos años, son hijos, hijas de personas que regresan de Estados Unidos a México. Entonces está muy vinculada esta noción de retorno de Estados Unidos con, digamos, el hecho de que traen a sus hijos, parejas, etcétera, ¿no? Y está muy arraigada con esta idea de las familias mixtas, de origen mixto, de dos nacionalidades, ¿no? Quizás padre mexicano con la madre que puede ser de Estados Unidos, pero también podría ser de El Salvador o de otro lugar, que tuvo a los hijos en Estados Unidos y regresa aquí a México. Entonces, estos niños son inmigrantes en nuestro país porque son extranjeros, pero los otros, digamos, quizás podrían ser retornados, ¿no? El padre. Este retorno, a partir del 2008, con la recesión de Estados Unidos, pero también el control migratorio, el aumento de las deportaciones, el aumento en, sobre todo, las deportaciones desde el interior de Estados Unidos, que de nuevo, hablamos mucho de Trump y de las medidas que está tomando ICE, por ejemplo, pero que esto se remonta en realidad al periodo de Obama, desde 2010, 2008, que empieza este aumento, ¿no? Entonces, en México aumenta el retorno, aumenta la llegada de estadounidenses, niños, niñas, adolescentes, porque empieza a llegar más gente de vuelta. Y esto, de nuevo, no es nuevo necesariamente. Llevamos 20 años, ¿no?, viviendo este aumento del retorno, este aumento de la inmigración. Luego tenemos un contingente importante de personas de España, por ejemplo, ¿no?, que también, no, si uno se va de la colonia, pues que siempre consistió en un flujo importante, que va y viene, que aumenta con la crisis, pero que no es un grupo tan grande. Un grupo de guatemaltecos importante, pero importante alrededor de 50,000 personas, tampoco es enorme, que tienen un movimiento bastante constante en el sur de México, una dinámica transfronteriza de trabajo desde hace muchos años. Y después están como estos otros grupos de extranjeros, como las personas venezolanas, colombianas, ecuatorianas, peruanas, argentinas, uruguayas, etcétera, sobre todo de América Latina, que son los que en los últimos años han, hecho que repunte o que aumente este volumen de personas extranjeras, ¿no?
Claudia, vos mencionabas recién las dos fronteras y este contexto que haces de los últimos años, o sea, la frontera al sur con Guatemala y con Belice, pero también la frontera obviamente al norte con Estados Unidos. Hablamos y vemos muchas de las situaciones que se generan en el presente, por ejemplo, por las detenciones que el ICE genera y las discusiones que genera a nivel político y social, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque vos en el podcast hablás con mucha gente que trabaja en el territorio, en la frontera, ahí donde hay más o menos 60 centros de detención. ¿Qué marco legal hay ahí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que pasa ahí en territorio, al menos de los que vos has podido conversar y has visto?
Sí, bueno, que he conversado, pero además también hago trabajo de campo en el norte y estudio los datos censales. No, pero la verdad es que las conversaciones del podcast han sido muy interesantes. Yo diría dos cosas. A ver, pensemos que la frontera México-Guatemala, la frontera con Belice es un poco más pequeña y, digamos, no se discute tanto, pero en la frontera con México-Guatemala se recibe todo este movimiento de personas que en su ingreso a México buscan o transitar por el país para llegar a Estados Unidos y cruzar la segunda frontera, ¿no?, de México-Estados Unidos, o buscan un poco quedarse en el país. En la legislación mexicana, si uno va a solicitar protección internacional o el estatus de refugiado, lo tiene que hacer, un poco a la llegada, y por ley uno tiene que quedarse en el lugar donde se hace esta solicitud. Entonces, lo que está ocurriendo en la frontera México-Guatemala, sobre todo en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, es que llega mucha gente, solicita la condición de refugiado en Tapachula y no se puede mover. Pero la frontera, bueno, los estados del sur de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, etcétera, son estados con pocas oportunidades económicas, con en general, digamos, altos niveles de pobreza, etcétera. Entonces Tapachula no es el mejor lugar para quedarse y encontrar trabajo en lo que se decide la solicitud de refugio, ¿no? Pero un poco lo que ha ocurrido es que hay mucha gente que está un poco atrapada, ¿no?, en estos lugares del sur, en lo que se resuelve la solicitud. Hay otros que cruzan el país, que transitan, que no piden necesariamente refugio en Chiapas y que lo hacen en otros lugares, en la Ciudad de México o llegando a la frontera norte, por ejemplo, en Tijuana, etcétera, ¿no? Y de nuevo se ven atrapadas. Entonces, esperando la solicitud de refugio o esperando cruzar Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros vemos y analizamos es que ha habido un aumento del atrapamiento en ciertos lugares que no son necesariamente los mejores lugares para poder vivir un tiempo prolongado, como Tapachula o en lugares en Tamaulipas, por ejemplo, donde hay muchísima violencia, inseguridad, pero que las dinámicas mismas de migratorias y de cruces y de solicitudes de refugio y de espera hacen que la gente se quede ahí un poco en la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la frontera norte vemos una concentración importante en Tijuana, que es, digamos, está hace frontera con California, San Diego, la ciudad de San Diego, en Ciudad Juárez, que tiene del otro lado a El Paso, Texas, y así veamos en lugares específicos, ¿no? Y esto es bastante problemático porque yo decía que, bueno, somos un país muy grande, con 126 millones de personas, pero estas ciudades en particular son ciudades que no necesariamente tienen las capacidades para recibir a mucha gente, y creo que además de viven condiciones complicadas muchas veces por estas dinámicas fronterizas históricas, ¿no? Digamos, en su momento, hace unos años, Ciudad Juárez, que está en el estado de Chihuahua, sufrió una crisis de feminicidio muy importante, ¿no? La frontera Tamaulipas con Texas es uno de los lugares, digamos, más peligrosos del país, donde hay también, digamos, conflictos con el crimen organizado. Y Tijuana es una ciudad fronteriza que tiene una infraestructura humanitaria bastante grande, bastante establecida, pero que también, y que ha recibido históricamente a personas migrantes, personas retornadas, deportadas, extranjeras, pero que también muchas veces tiene capacidades un poco limitadas para poder recibir a tanta gente que está en situación de espera, de incertidumbre, de atrapamiento, sin quizás incluso los papeles para poder trabajar, y que no sabe en qué momento va a poder cruzar Estados Unidos o en qué momento se va a resolver su solicitud de refugio y puede entonces moverse a otro lado.
Uh-huh. Claudia, hoy no solamente se habla de migración, por supuesto, en México, Estados Unidos, sino en varios países, también aquí en la región al sur, y una de las cosas que por lo menos planteabas vos en tus conversaciones y en tus análisis, era esta idea de que cuando hablamos de migración, se lo ve como una crisis o como una cuestión de solidaridad, y difícilmente o pocas veces se plantea como una cuestión de derecho. ¿Ese es el principio, hablar del derecho del migrante, de los derechos de los migrantes, algo que México también reclamaba?
Es complicado, ¿no? Porque tú justamente decías lo de la soberanía. Entonces, claro, como que por un lado uno puede pensar que que hay un derecho para migrar. Por otro lado, uno puede pensar que los países tienen todo el derecho de controlar quién vive en sus países, justo por pensando en cuestiones de soberanía incluso, ¿no? Y entonces, claro, es como que hay una tensión constante en cómo, en el fondo de todo, se decide quién tiene el derecho de estar, cómo se pueden excluir a otras personas que quizás los países no quieren recibir, ¿no? A mí me gusta pensar quizás un poco diferente. O sea, creo que no ayuda para nada el lenguaje de la crisis migratoria, ¿no? Y ahí, por ejemplo, quizás, digamos, yo personalmente no uso, trato de no usar, a veces se me sale, esta idea de las oleadas migratorias, ¿no?, que mencionaban al inicio de cuando me presentaban. Porque muchas veces la imagen de la oleada migratoria se puede volver un tsunami, ¿no? Se puede volver como esta idea de oleada violenta que llega y destruye, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces cuando pensamos incluso, digamos, si tú ves los titulares en México, en otros lados, seguramente en Uruguay también, viene así como acompañado de la invasión mexicana, la invasión venezolana. Y no, digamos, eso, digamos, da la idea de que están llegando, no sé, con el tanque, ¿no? Como si llegara a Estados Unidos, a Afganistán, pero no ocurre eso. Cuando llega esta gente, digamos, estas personas migrantes, llegan en otras condiciones. Entonces, cuando uno piensa en crisis, a mí lo que me evoca es algo que, de alguna manera, como que una crisis médica, por ejemplo, pues puede haber una intervención y o se muere la persona o se salva, digamos, pensamos en urgencias, ¿no? Pero si es una crisis migratoria, entre comillas, que lleva 20 años ocurriendo, para mí es un resultado de un mal manejo de la población migrante, un mal manejo de las políticas, pues uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? Pero no es algo que necesariamente desemboque en un corto plazo en resolver el problema, ¿no? Y en general la crisis genera ansiedad, ¿no? Genera esta noción de ¿qué tengo que hacer? Okay, voy a cerrar la frontera, voy a hacer control, voy a deportar a todo mundo. No sé, ahora escuchaba, ¿no?, que Milei incluso empezó utilizando imágenes muy similares a las que emplea ICE buscando gente, deteniendo gente, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, muchas veces este lenguaje que genera ansiedad se presta a abrir la puerta a generar un control, ¿no? Un poco desmedido, un poco más violento, porque es un lenguaje más violento. La noción de solidaridad y decir todos tenemos que apoyar a los demás tampoco genera mucha empatía, en el fondo, digamos, la verdad. O sea, yo cuando empezaba a estudiar el tema de retorno hace muchos años, como que me preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo podríamos ser en México más acogedores, dar la bienvenida, etcétera, ¿no? Y entonces yo pensaba, decía, bueno, a ver, o sea, todos los mexicanos tienen un familiar que vive en Estados Unidos. Tú preguntas a cualquier persona y tienen el tío, la prima, todo el mundo tiene a alguien, ¿no? Como seguramente también mucha gente en Uruguay tiene gente que vive fuera. Y entonces yo siempre les decía a estas personas, ok, si su tío que no vieron hace 20 años, 15 años, porque vive en Estados Unidos, porque vive en otros lados, regresa a México, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Le van a decir, sí, quédense en mi casa un mes en lo que encuentras dónde vivir, un año, te voy a dar alojamiento, te voy a orientar dónde encontrar trabajo, voy a pensar que quizás es una experiencia muy dura, muy difícil, porque estás lejos de tu familia, porque no vas a poder ver a tus hijos, porque te deportaron y no sabes cuándo vas a poder volver a Estados Unidos, seguramente no lo vas a poder hacer? Como que hay un problema ahí de fondo, y yo les diría lo mismo a todas las personas que me escuchan ahora, como, o sea, la gente en Uruguay tiene mucha gente que está en España, que está en otros lados. Si de pronto esas personas son deportadas y no van a poder regresar a España, Estados Unidos, Canadá, ¿les abrirían la puerta? ¿Serían empáticos con ellos o les ayudarían a encontrar trabajo? ¿O existiría un sentimiento de, digamos, de recelo, de por qué te fuiste, por qué ganaste en dólares y ahora esperas mi ayuda, ¿no?
Claudia,
entonces hay límites a esta noción de solidaridad y empatía.
Y ahí también se ponen en juego otros límites. Escuchándote pienso sobre lo que es ser ciudadano mexicano, o ser mexicano como ser uruguayo, ser argentino, etcétera, ¿no? Esa discusión también de quienes están en México o de qué significa tener la ciudadanía.
Exacto. Y ahí creo que todos los países y todas las personas de todos lados del mundo de alguna manera tienen esta noción de que la ciudadanía brinda derechos pero excluye a otros, ¿no? La nacionalidad mexicana le va a brindar oportunidades a algunos, pero por definición quienes no la tengan van a quedar excluidos a acceder a estos derechos. Lo que es interesante es que en México, o sea, volviendo a los números, en su mayoría las personas nacidas en Estados Unidos también tienen la nacionalidad mexicana, porque son dobles ciudadanos, porque quizás son de padres o abuelos mexicanos, aunque hayan nacido en el extranjero. Igual para otras nacionalidades que ya se naturalizaron o que tienen acceso a la doble nacionalidad. Y entonces ahí la discusión sigue siendo formas de exclusión por otras razones, porque no hablan bien español, porque quizás vivieron toda su vida en Estados Unidos o nacieron allá, porque se ven distintos, porque son personas indígenas o porque son personas de origen afrodescendiente o porque son extranjeras y no van a, digamos, entre comillas, no van a poder volverse mexicanos nunca, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, en el podcast sale muy claramente, pero también, digamos, en mis análisis en general de cómo finalmente todo depende de cómo combatimos el racismo, la discriminación, la xenofobia y todas estas ideas asociadas a quién merece la nacionalidad mexicana, quién puede ser uruguayo realmente, ¿no? Y estas formas, como yo digo, de integración, en donde nos tenemos que preguntar, nos tenemos que cuestionar cómo podemos tener este contacto con las personas extranjeras que muchas veces no se tiene, cómo podemos integrarnos, convivir de una manera un poco más armoniosa. Y yo sí considero que muchas veces este contacto, este acercamiento hace que la gente vea más allá de si esta persona nació en Venezuela o nació en Estados Unidos o nació en España, ¿no? Y que entonces diga, ok, puedo convivir con esta persona si no importa de dónde es.
Claudia Maferrer, socióloga, demógrafa desde México, donde es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Muchísimas gracias por este rato para ayudarnos a reflexionar con un montón de preguntas y cuestiones que quedan muy abiertas, obviamente, en este tiempo que llamabas o decías no llamar de crisis ni de oleada migratoria, pero sí, evidentemente, de cuestiones a estudiar, a analizar y a ver en cada uno de estos países, como México, en este caso, donde hacías foco. Gracias, Claudia, por este rato.
Un gusto, gracias a ustedes y dispuesta a seguir la conversación en cualquier momento.
Me parece muy bien, gracias.
No toquen nada.